Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie,
el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies, en todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Episodio número 11 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hoy vamos en rodeos con nuestro invitado de hoy, porque hoy hemos tenido a la pequeña susurradora que no se quería dormir. Y bueno, se nos está haciendo bastante tarde, así que lo único, recordaros que en Todo de Zombies tenéis todas las notas del episodio en la sección podcast. Hola, David.
¿Qué tal, Gema? Bueno, ya hemos conseguido a la pequeña susurradora esté tranquilita. Veremos si viene a visitar a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Leo. Es escritor, comunicador y, según él, un periodista frustrado. Hace las tres cosas, según él, también de forma amateur e independiente, pero sabemos que le da mucha pasión a todo lo que hace, como por ejemplo a su podcast, el podcast en el que participa de en Radio Babel, que se llama Zombie Cultura Popular, el cual escuchamos y seguimos de hace bastante tiempo. Os recomendamos a todos y a todas encarecidamente que le escuchéis si os gusta The Walking Dead. Hacer unos análisis increíbles de cada capítulo con muchísima pasión, como decíamos antes, y con muy poca o prácticamente ninguna dosis de hater. Hola Leo, buenas.
¿Cómo están, David, Gema? Un placer estar acá realmente.
Hola Leo, bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Antes de nada, queremos preguntarte un poquito cómo lleváis por allí, por Argentina, esto del coronavirus.
Bueno, lo llevamos creo que tan mal como todo el mundo en el aspecto psicológico y social, ¿no? Creo que es una de estas, bueno, justamente una pandemia, una de estas cosas para los que no estamos preparados y para que la que parece que nos estuvieran exigiendo demasiado. Con esto me refiero a que nos dicen que lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa, todos los que podamos, que somos la gran mayoría, y no lo hacemos, ¿no? Nos cuesta mucho, renegamos, intentamos, buscamos la forma de violar la disposición de salir, de no salir de casa. Estoy hablando en sentido general, no es mi caso porque yo en época común intento salir de mi casa lo menos posible, digamos. A mí la cuarentena me resulta el estado ideal de mi vida. Pero bueno, lo estamos atravesando con toda esta incertidumbre, con el beneficio de ver lo que pasa al otro lado del océano primero, ¿no? O sea, nosotros vemos lo que están probando, aciertos y errores al otro lado del continente, en el otro continente. Y bueno, tenemos la suerte de ir anticipándonos tal vez, pero desde aquí, desde nuestra función de ciudadanos, digamos, cruzando los dedos porque los gobernantes tomen las decisiones adecuadas en todo sentido.
La verdad que es bastante complicado ahora mismo todo esto. Y aquí en España, bueno, aquí veníamos un poquito detrás de Italia y veíamos lo que estaba pasando en Italia, pero aún así, como decías tú, los políticos son lo que son y las decisiones acertadas prácticamente ninguno las está tomando a tiempo.
Claro.
Es complicado, es muy complicado. Tanto, o sea, nos ponemos en la parte de políticos y son tantas decisiones, son tanto que pensar de lo que puede haber
sí.
Inconvenientes y es complicadísimo, ¿eh?
No, que hay mucha gente que llevamos 30 y tantos días de cuarentena y aún así sigue violando esa cuarentena y sigue haciendo lo que le da la gana.
Claro. Sí, sí. Acá. Fundamentalmente yo lo que digo, porque sabemos que los políticos son lo que son, ¿no? Pero esta cuarentena, este estado de emergencia, de alerta, no recuerdo cómo le llaman ustedes allá, deja en claro que todos somos una porquería en mayor o menor medida, y nuevamente estoy generalizando, yo no me considero una porquería, yo no he violado la cuarentena, pero seguramente hice otras cosas que otros no han hecho, y que en mayor o menor medida... todos somos iguales, digamos, el político porque es gobernante, el funcionario porque es funcionario y nosotros como ciudadanos no estamos dispuestos a hacer el sacrificio que necesitamos hacer para poder salir de esta lo más airosos posible, digamos.
En fin, Leo, no sé, veremos a ver cómo sigue avanzando la cosa. Esperemos que, por lo menos, siendo un poco egoístas en esto, que lo más cercano nuestro no lo pase muy mal. Así son las cosas, lamentablemente. Y, oye, pues si menos gente posible pasa por el virus y fallece, mejor para todos. Pero bueno, estamos viendo las cifras hace poquito también en Estados Unidos, que estaban aumentando los muertos de una burrada. Eran, no sé cuánto ha sido ahora, eran 2,000 y pico muertos en un solo día. Y estoy convencidísimo que allí va a ser mortal, ¿no?, lo siguiente. Todo el tema del sistema de salud que tiene allí Estados Unidos y el tema de medidas, que supuestamente habían hecho medidas de fronteras y cortar el paso, pero les va a dar igual a todos.
Pero viste que es muy difícil porque ellos priorizaron mucho lo que es lo económico, que me parece totalmente entendible, ¿no? Porque vamos a ver cómo quedamos todos después de esto económicamente. Y ellos priorizaron lo económico y, bueno, evidentemente les salió mal. Acá, por ejemplo, acá en este país están priorizando la salud, acá en Argentina están priorizando la salud, que me parece genial, pero hay muchos detractores porque el tema económico, ustedes ya lo saben, por la historia de este país, que nunca termina de despegar económicamente, siempre estamos en alguna crisis.
Sí.
Y entonces ahora están todos preocupados por esto de que durante un mes, dos meses, vaya a saber cuánto, vamos a estar totalmente parados, la economía totalmente frenada y que no se sabe cómo va a salir, digamos. Ellos que priorizan lo económico, aquí que se prioriza la salud, y de todas maneras el coronavirus avanza, no hay problema, ¿eh? No, ustedes prioricen lo que quieran, el coronavirus viene igual.
Sí,
sí, totalmente. Bueno, ahí lo que dices tú, somos meros espectadores los ciudadanos y esto es aguantar lo máximo, hacer caso a lo que nos digan porque no nos queda otra, eso o pasar por la cárcel o por multa que dan a España. Y bueno, continuaremos hacia adelante y esperemos que acabe lo antes posible, pero bueno, nos queda un añito mínimo, añito y medio, dos, de que lo vamos a pasar mal a nivel mundial todo esto.
Sí, sí, ¿y dónde están los científicos con la vacuna, amigos? ¿Dónde están las vacunas?
Llegarán, veremos a ver cuándo llegan y veremos si la vacuna crea algún virus o de zombies o qué.
Claro, ahí está, a ver qué pasa con la vacuna, que es lo que estamos esperando. Porque al final termina siendo una decepción, ¿no? Ya metiéndonos en nuestro rubro, todos fanáticos de los zombies, dijimos, bueno, se viene la pandemia y al final todos preparados ahí con combates de béisbol, yo escuché al otro muchacho, no me acuerdo ahora el nombre, que hablaron de acá de Argentina. Y que estaba preparado, sí, que quería salir con Agus, que quería salir con una ballesta. Estamos todos listos para eso y no hay chance.
Nada, nos viene esto que ni siquiera lo vemos.
Ni podemos salir con la ballesta, claro, a la calle. Tenemos la ballesta acá y no la podemos utilizar.
Bueno, Leo, nosotros te conocemos sobre todo por tu podcast, pero cuéntanos un poquillo, ¿a qué te dedicas, ¿no? Como decís allí en Argentina, ¿a qué te dedicas para llevar la plata a casa?
Bueno, yo soy un empleado de lo más raso, digamos, voy trabajando en lo más raso. Cualquier cosa me avisan si tengo que modificar una expresión, ¿no? Porque si bien hablo mucho con gente de España, cada tanto, sobre todo cuando hablo así mucho seguido, se me pasa. Estoy en el escalafón más bajo de los empleados, digamos, así que voy cambiando cada tanto para no aburrirme, para no encontrar el mejor trabajo. Intento no encontrar mi trabajo definitivo, ¿viste? Para poder liberarme cada vez que puedo. En estos momentos particularmente trabajo para una empresa de seguros, vendiendo seguros por teléfono, uno de los trabajos más ingratos que me han tocado hacer. He vendido cosas peores también, he hecho cosas peores, pero bueno, me dedico a vender seguros fundamentalmente durante 6 horas de mi día. El resto de las horas de mi día transcurren alrededor de otra cosa, digamos que... podría decirse que mis hobbies, mis pasiones son las que ocupan la gran mayor parte del tiempo y a las que más esfuerzo les dedico.
¿Cómo empezó Zombie Cultura Popular?
Bueno, Zombie Cultura Popular es una historia sencilla y larga al mismo tiempo, porque bueno, yo me hice fanático de Walking Dead desde antes de que saliera, digamos, ya me había encantado el marketing, las publicidades, los trailers, cómo presentaba Fox la serie acá en Argentina. Era una cosa que realmente me cautivó desde el principio. Era la época, lo sigue siendo, ¿no? Pero en aquel momento estábamos todos con mucho hambre de ver series. Ahora es como si ya no diéramos abasto de tantas series, ¿no? Necesitamos más tiempo del que tenemos para ver alguna serie. En aquel momento me había cautivado todo. Y recuerdo que la serie me produjo. Yo siempre fui muy fanático de la televisión, ¿no? De ver televisión Ajá. desde chico, series, películas, siempre viví frente a una pantalla. Y recuerdo que The Walking Dead me generaba unas cosas que pocas series antes me las habían generado. No sé, por poner alguna referencia, yo creo que mi romance con las series hacía lo grande con la televisión empezó con Lost, de enfermarme, ¿no? Había visto series antes como 24, Los Soprano, recuerdo, pero creo que con Lost cambió nuestra manera de ver la televisión, porque aparte todo explotaba internet. Y bueno, como que estaba hambriento de mi próxima serie, y The Walking Dead tenía todo lo que yo necesitaba. Y bueno, el consumo de The Walking Dead junto con las redes sociales y todo me llevó a navegar por diferentes plataformas, foros y lugares así para interactuar hablando sobre The Walking Dead, porque en casa lo veíamos con mi señora en aquel momento, ahora ya soy yo solo quien lo veo, pero no tenía ningún amigo ni compañero de trabajo que viera la serie, con la que pudiera hablar, o al menos que con la que pudiera hablar con la misma pasión. Yo escribo mucho, no tanto como quisiera, pero escribo bastante, entonces le dediqué mucho a escribir sobre The Walking Dead, pero en un cuaderno. Jamás había publicado nada sobre The Walking Dead, pero me generaba, ¿viste? Cuando te despierta la creatividad, te despierta las ganas, te despierta las ganas de compartir. Y corriendo la temporada, una de las temporadas 9 de The Walking Dead, la 9, ¿no, David? Vos que estuviste ahí explorando hace poquito, ayer me lo comentaste, que empecé con la 9, ¿me dijiste?
Séptima temporada, episodio 8.
Estamos en la 10 ahora, sí, en la séptima temporada. En el noveno episodio, en el octavo episodio de la séptima temporada, exacto. Bueno, viendo la octava temporada ya era una cosa que se me salía del alma, la pasión por The Walking Dead. Mi señora ya no la veía, así que no tenía con quién hablar de The Walking Dead. Entraba en los foros, entraba en los blogs y quería comentar todo. Y durante el transcurso de esa temporada descubrí los podcasts sobre The Walking Dead que ya existían. Descubrí el podcast de La Constante, descubrí La Tertulia Zombie de Richie María, un clásico, y descubrí Aquí Huele a Muerto de Misión de Audaces, y el Arderás por Esto, que ya no sale más, que hacía nuestro querido cura Legañas, un gran amigo que le mando un abrazo. Descubrí esos cuatro podcasts, y cuando los escuché dije, esto yo también lo puedo hacer. Andaba con muchas ganas de hacer un programa de radio previamente, y fue una noche, esa noche después de ver el octavo episodio de la séptima temporada, que subí a la terraza, en otra casa, vivíamos en otra casa, subí a la terraza, conecté el micrófono a la computadora, grabé y lo subí. Así, ¿eh? Así como sin
así, tal cual.
Sin preproducirlo, grabé, le puse una música al principio, le puse una música al final, y lo subí, y me empecé a hablar como si el programa tuviera, no sé, 100 escuchas. Y ahí está, ahí quedó y seguía haciendo uno. Bueno, en ese momento era justo el mid-season, así que tuve tiempo para prepararme mentalmente. Y en febrero, cuando arrancó la segunda mitad de esa séptima temporada, me mandé con todo y ya no paré más. Pero fue una cosa de impotencia, algo que ya, como generalmente me pasa que hago las cosas cuando ya no me puedo contener más. Lo postergo tanto como puedo hasta que no lo puedo contener más y me largo. Así fue la historia de zombie cultura popular, puntualmente.
Sí, y encima comentabas en lo que te estuve en estos primeros podcasts, comentaba justo el auge, que bueno, el auge era al contrario. Cómo los fans estaban un poco abandonando la serie, porque justo había sido lo que comentabas tú en ese podcast, había sido el momento de la temporada más, vamos, el inicio de temporada más horrible que cualquier fan recuerda, que es la muerte de Abraham y la muerte de Glenn. Y claro, que eso había supuesto que muchísimos fans estaban abandonando la serie, ¿no? Y que no aguantaban ya esa serie, no estaban aguantando a Negan. Y ahí se te veía también que comentabas un poco de impotencia, ¿no? De que la gente no estaba entendiendo el porqué de The Walking Dead, el porqué de esas muertes, y que aún así deberían seguir viendo la serie, ¿no?
Sí, a mí no me gusta mucho decir justamente que la gente no entiende, porque realmente ayer grabé un podcast con otro compañero de acá de Argentina sobre Westworld, nada que ver, pero... Y él era fanático de The Walking Dead y la dejó de ver en algún momento y está como sentido con la serie, como que se siente traicionado por la serie. Y yo entiendo, realmente entiendo, aquel que la vio, se cansó y la dejó de ver. 10 años, 10 temporadas de una serie nos exige demasiado a nosotros también como espectadores. Está claro que si The Walking Dead hubiera terminado la temporada 7 u 8 sería una de las mejores series de la historia. Para mí lo sigue siendo. pero las opiniones serían más unánimes de que la serie fue gloriosa, de que terminó bien arriba, lo que fuera. Ahora, si me preguntás a mí, yo prefiero con The Walking Dead puntualmente, una serie eterna de 20, 30 temporadas, que bueno, que su calidad se vaya licuando, porque realmente a mí lo que me produce sentarme en la televisión cada domingo, suponiendo que lo vemos en condiciones legales, a ver la serie, me hace muy feliz, no me lo generan muchas otras cosas. Para calidad, bueno, exijámoselo a HBO, por ahí a otras cadenas, y con The Walking Dead tomemos lo que nos da, porque es mucho. Es cierto que a veces nos dan menos de lo que podrían darnos, pero yo tomo lo que me dan y la verdad que lo disfruto mucho, y bueno, intento transmitir eso en el programa. Realmente supongo que el día que no tenga más pasión por The Walking Dead, no haré más programa, porque creo que sería muy difícil simularla, digamos, hacerlo de manera falsa, actuarla.
Bueno, de todas formas, es que yo creo que mucha gente piensa que cuando hay temporadas tan largas, como que la cagan, como que no saben por dónde sacarla. Mucha gente dejó, yo conozco gente que dejó de ver la serie cuando murió Abraham y Glenn, porque no les gustaron esas muertes, pero porque tampoco saben que esas muertes están hechas en el cómic y, claro, y realmente fue así. Entonces, sí, bueno, a la gente las temporadas largas o que mueran un personaje que te gusta, pues como que eso les frena y pues desgraciadamente dejan de verlo.
Claro.
Pero vamos, yo por mí que sigan, como dices tú, 20, 30 años o lo que sea.
Sí, realmente es una serie que puede, aparte con el elenco que tiene Coral y todo, yo lo que sí le exigiría un poquitito más, porque artísticamente me parece genial, de hecho estas últimas temporadas se ha reinventado, me gusta decir a mí la serie, desde que con la nueva showrunner, con Angela Kang, entiendo que se ha reinventado, que se ha reconciliado consigo misma, con sus personajes, cosas como con Daryl que habían fallado en las últimas temporadas de Gimple, que Angela Kang está reencauzando y convirtiendo nuevamente a Daryl en lo que debe ser Daryl y cosas así. Tiene un elenco muy importante. Le exigiría un poquitito más a nivel guión, a nivel escritura, a nivel tramas, que ajustaran un poquitito más como para que las sorpresas por ahí sean más grandes. Es lo único que tal vez me parece que podría mejorar un poquitito de Walking Dead. Bueno, pero bueno, algo que también yo siempre digo, están muy condicionados, porque desde hace dos o tres temporadas que están con que los actores que se van, con que los actores que vuelven, y eso atenta contra la calidad del guión. Es como, no sé con qué nivel de spoiler nos manejamos acá, chicos.
Aquí, estamos. A ver, el tema está que los últimos episodios que no se han emitido en España, nosotros por lo menos en las redes sociales, no estamos spoileando nada, ¿vale? Estamos ahí un poquito avisando a la gente cuando viene un spoiler. Si quieren los spoilers, los dejamos para más al final, ¿vale? ¿Te parece?
No, lo puedo decir sin hacer spoiler, no hay problema. El que lo vio lo va a entender y el que no lo vio no importa. El evento que pasó en esta temporada, un evento con un personaje en particular, yo lo considero un acto de cobardía de la serie, digamos. Creo que la determinación, sobre todo siendo The Walking Dead, debería haber sido otra con respecto a cierto personaje. Uh-huh. El que lo vio lo entiende, el que no lo vio, bueno, lo entenderá cuando lo vea.
Cuando lo vea. Sí. Perfecto, Leo, gracias. Continuando aquí un poquito con el tema de los inicios, hay una cosa que nos resultaba curiosa en los primeros capítulos que estaba viendo de la serie The Walking Dead, que comentabas que era como un evento también familiar, que ibais a casa de vuestro tío, ¿no?, a verle los capítulos de Fox. Eso me llamó muchísimo la atención, porque claro, me recordaba a típicas series que, claro, que nos ha pasado también nosotros, a series o películas y demás, o eventos deportivos, que vas con la familia a verlo, a disfrutarlo en familia, ¿no? Y cuéntanos un poquillo de cómo era aquella época.
Sí, bueno, la casa de mi tío es un evento de reunión en general, es la casa donde me crié, o sea, al fondo de la casa de mi tío está la casa donde yo me crié. Todos somos de acá de Lanús. Yo en ese momento no estaba viendo. Lanús es un partido, un pequeño partido en el conurbano que seguiría. ¿Cómo explicar la palabra conurbano? Está la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Lanús es un partido, un barrio que está un poco ahí cerca de la capital, pero fuera de la capital federal. Más o menos así que resumido. Cualquier cosa ahí en España conocen al Caño Ibagaza, que fue jugador de Lanús, lo buscan a él y van a ver exactamente la localización de Lanús. Bueno, somos toda la familia de acá de Lanús y casualmente, porque no todos tenemos los mismos gustos televisivos, en esa época, en ese momento, que fue justo el inicio de temporada de los batazos de Negan al camarógrafo, ese cliffhanger que nos dejó la serie, toda la familia, menos mi madre, todos estábamos viendo The Walking Dead. Mi tío, sus dos hijos y yo. Que mi tío es mi tío, mi padrino, digamos, es el hermano de mi madre, es casi ahí muy cercano a ser mi padre, digamos, por cómo me ha criado, por cómo me he criado con él. Entonces estábamos hablando justo de, había habido un cumpleaños, y decíamos, no, porque empieza The Walking Dead, uy, sí, ¿quién habrá muerto? ¿Viste? Se armó ese debate, que yo estaba fascinado en la casa de mi tío, porque digo, qué bueno esto. Y bueno, se dio que nos juntamos todos un domingo a la noche a ver ese capítulo, primera y única vez que sucedió. De hecho, creo que ninguno de ellos al día de hoy sigue con la serie, pero ese que fue, creo que sin duda fue el punto más alto en The Walking Dead, que fue el regreso ese en el que Negan, en que descubrimos a quién había matado Negan, nos juntamos y por primera vez vimos todos la serie ahí y padecimos juntos, y recuerdo la desolación de cuando terminó el episodio y nos teníamos que ir todos a casa tarde, un domingo a la noche, frío, y todos con el alma fuera del cuerpo porque había sido horrible lo que habíamos experimentado. Todo lo contrario a la fiesta que era, fue como cuando te juntás a ver el partido, la final del Mundial y termina perdiendo el equipo de tu país, ¿viste? Algo que nos pasa frecuentemente a nosotros. Y salimos todos amargados. Pero sí, un muy lindo... Un muy lindo momento familiar, muy particular, que bueno, por eso después lo documenté en un podcast, que justo fui a un cumpleaños, me llevé el micrófono y grabamos grabé un programa ahí con todos mi familia, porque me pareció un lindo testimonio también para dejar toda una familia fanática de The Walking Dead.
Pues sí, madre mía, esos momentos la verdad que es que no se olvidan, ¿eh?
No, la verdad que no, ha quedado grabado en el recuerdo de todo. Como te digo, es un centro de reunión, mi tío, muchas veces mundiales o eventos así, siempre nos hemos juntado a verlo en la casa de él. Fue la primera vez que nos juntamos a ver una serie. La verdad que fue algo importante que yo le atribuyo a lo que construyó The Walking Dead a lo largo de 7 años en aquel momento.
Hablando de familia... ¿puedes darnos algún consejillo porque hoy nosotros hemos tenido problemillas para dormir a la pequeña? ¿Tú cómo lo consigues?
Básicamente los míos crecieron. Ya la más pequeña tiene 5 años, el otro tiene 9. Bueno, después tengo uno de 16, que ya, bueno, ya casi es adulto, ¿no? Ese. Pero los dos pequeños ya han sido educados gracias a la televisión. Netflix en el cuarto es un gran aliado, que es donde están ahora para no hacer bochinche ni nada. No obstante, en época regular de The Walking Dead, yo grabo, por lo general, el podcast lo grabo a la noche argentina. Por lo general, en épocas que no estamos de cuarentena, ¿no? Porque salgo de trabajar, hacemos todo acá, comemos, y cuando todos se van a dormir me pongo a grabar. Termino grabando tipo 22 horas los lunes, tipo 22 horas. Y hago la transmisión en vivo por YouTube, desde hace un tiempo que hago la transmisión en vivo de YouTube, que le da una dinámica especial también al podcast el hacerlo en vivo y que no tenga edición. Y cada tanto se me aparecen. La verdad que al principio me horrorizaba porque decía, esto es una vergüenza, viste, eso que uno quiere ser muy profesional, a pesar de que lo está haciendo desde su casa. Y luego aprendí a disfrutarlo y por ahí... Los meto en cámara directamente para no aparecer yo como un tonto mirando hacia el costado, haciendo una seña, ¿viste? Haciendo un gesto de que se vaya. Pero se me han aparecido varias veces a pedirme agua, a pedirles que les cambie el canal, y bueno, ya está. Lo he aprendido a que forman parte de cuando aparecen, forman parte del programa, junto con los perros de los vecinos que ladran. También son cosas que quisiera evitar. No puedo evitarla. Hay un programa en esta temporada que se escucha más al perro que a mí por una cuestión de audio que tuve. Pero el perro no paró de ladrar la hora y media que yo estaba grabando. Y bueno, listo, ya está. No queda otra que aguantarla. Es un perro, ladra. Lo mismo que los
niños. Quería aparecer en el podcast.
Sí, fundamental, fundamental. Y bueno, ya es un clásico. La gente me dice, hoy no se escuchó al perro, ¿qué pasa con el perro? Si no hay perro, no es ajeno al tiempo, me dicen. Ya es un clásico, sí. Pero con el tiempo se duermen los chicos, tranqui. Con el tiempo se empiezan a dormir de manera regular. O si no, ya se quedan tranquilos con Netflix y no te hablan más, ¿viste? Vos vas a darle conversación y te dicen, salí que estoy viendo Netflix.
Bueno, entonces tendremos que tener un poquito más de paciencia.
Hay que aguantar. Es duro, es largo. Dicen que igual después, yo ahora ya tengo el de 16 todo, pero cuando eran chiquitos le decía, no veo la hora que crezca para dormir. Dormir, me decía mi tío, que sus hijos ya eran adultos, no dormís nunca más. Cuando terminan empiezan a salir y todo, no dormís nunca más, olvídate, ya pasaron tus épocas de dormir. Yo todavía no lo estoy experimentando, pero supongo que ya me va a pasar también.
Todo llega, todo llega. Leo, ¿cuál es tu personaje favorito o con más cariño, al que más cariño tienes?
Bueno, voy a...
O el que más se destaca de lo que a ti te gusta.
Voy a hacer un disclaimer, voy a hacer dos cosas. Sin dudas, sin margen a duda, mi personaje de la serie es Rick. Sin dudas, el personaje de la serie de Rick. Cada vez que veo un episodio viejo, cada vez que veo una imagen de él, me doy cuenta de la impronta que tiene, de la estampa que tiene, de lo que era Andrew Lincoln en la pantalla de The Walking Dead. La verdad que me duele horrores que se haya ido de la serie, lo entiendo, fundamentalmente porque tiene dos hijos muy chiquitos, el tipo vive en Inglaterra, se tenía que venir la mitad del año, yo no me separo, o sea, yo grabo el podcast y grabo tantos podcasts porque los puedo hacer desde mi casa. Si tuviera que ir hasta un estudio de radio, como hacen algunos, que van hasta un estudio a grabar, estoy seguro que no lo haría porque me gusta pasar tiempo en casa con mis hijos. Entiendo claramente las razones de Andrew Lincoln para irse, pero creo que la pantalla, y creo que The Walking Dead lo extraña horrores, con todo lo que tuviera el personaje, que tiene mucha gente que critica sus planes, su manera de accionar, para mí es fundamental, Rick. Y salvando a Rick, mi segundo personaje favorito era Carl. Así que estoy desolado.
Vaya.
No hay ninguno.
Yo cuando o sea, yo no siempre decía, yo aceptaría que muera Rick porque me parecería que es muy importante en la historia, me parecería muy valiente de la serie si matan a Rick, porque aparte es una serie de zombies, de muerte, los personajes tienen que morir, mueren desde que empezó la serie, que mueren personajes principales. Aceptaría que muera Rick siempre y cuando Carl sea quien herede su sombrero, por decir una manera. Cuando murió Carl y a los pocos episodios nos sacaron a Rick, la verdad que sentí tanta bronca, tanta frustración, pero bueno, lo cubrieron bien trayendo a esta maravilla de la humanidad, a este ser de luz que es Judith, esta pequeña Kaylee Presley Fleming, que me parece que es mágica. Y me parece muy inteligente la serie que le van dando de a poquito, que la vamos viendo, todavía no es la protagonista de la serie, pero cada intervención que tiene es perfecta, me parece muy bien construida, la niña actúa de 10, y creo que si tenemos la suerte de que The Walking Dead siga 10 temporadas más, la chica va a ser una bestia en la pantalla, me parece.
La verdad que sí, que tiene un papel que, aparte de que lo clava, como dices, le van dando, poquito a poco, le van dando una importancia que... Pues como que va a ser la clave y va a ser quien ocupe el puesto de Rick.
Sí. Yo creo que sin dudas va a ser la protagonista. Ojalá siempre junto a Daryl, que él nos prometió que nunca se va a ir de la serie. Junto a Negan, que hay que ver porque es un actor que tiene mayor proyección, ¿no es cierto? Lo que están haciendo con Negan en esta temporada, en estas últimas temporadas, lo que hace Angela Kang, la reconversión que hizo, cómo nos lo ocultó, nos lo tuvo ahí guardado de a poquito. Y nos fue haciendo con pequeños actos que empezáramos a quererlo, porque al actor nadie dudaba que era un buen actor, pero al personaje no lo queríamos. Y habernos hecho empatizar con este personaje realmente me parece que es una obra de arte que hizo Angela Kang, también muy de a poquito, muy bien llevado. Así que bueno, espero que la podamos ver durante varias temporadas más junto a Daryl, junto a Negan, que me parece que son dos pilares de The Walking Dead. Supongo que todos los demás son prescindibles, tengo muchos que me gustan, pero creo que todos los demás, algunos más que otros, pero creo que todos los demás son prescindibles. Con ellos tres podemos llegar a ver una muy buena serie en un futuro.
Esperemos que Jeffrey, que últimamente Dean Morgan hace un montón de películas, que no acabe yéndose de la serie, ¿eh? Sí, porque cada vez hace más películas.
Y que recuerde que porque siempre fue un buen actor, en Watchmen hace un papelazo, es un muy buen actor, pero su fama vino gracias a The Walking Dead, ¿eh? Su gran fama vino gracias a The Walking Dead, que no se olvide de eso.
¿Y cuál es el personaje que más detestas?
Mira, creo que no detesto ningún personaje de The Walking Dead, creería que no detesto ningún personaje de The Walking Dead, con los que menos empatizo A todos, como decía David, intento sacarle el punto positivo a todos, intento entenderlos a todos. Hoy está de moda decir que no te gusta Carol, pero Carol nos dio muchas escenas muy buenas a lo largo de The Walking Dead. Es muy difícil no empatizar con ella. Sí, le daría una patada en el culo al guionista que le escribe la trama, porque me parece un irrespetuoso. Con lo bien que lo hacen con algunos, lo mal que lo hacen con el otro. Entiendo el arco, lo entiendo de Carol, pero me parece que son unos exagerados y generan esto, que la gente la odie, y la gente debería haber aplaudido de pie cuando Negan le llevó... Bueno, no quiero spoilear. Cuando pasó esto en la temporada, la gente debería haber aplaudido de pie a Carol, y sin embargo todavía estábamos medios ahí resentidos. Me cuesta mucho empatizar con estas nuevas incorporaciones de Yumiko, Magna y Kelly. No menciono a Connie porque creo que a todos nos cayó bien desde el principio. Me cuesta mucho, y a Luke también. Luke me parece muy, muy divertido el personaje, muy fresco. Con ellas me cuesta engancharme en su trama, y eso que cuando aparecieron me parecieron dos personajes con mucha personalidad, pero no les engancho la vuelta, no terminan de generarme nada, me daría lo mismo que mañana mueran. Y uno que me resulta divertido hatear, me gusta el personaje porque me parece un ícono, pero me parece divertido hatearlo, es Ezequiel, porque me parece que es un personaje al que nunca nada le sale bien. No sé cómo llegó a ser rey, porque la verdad me parece una caricatura de sí mismo.
Por tener un tigre.
Se ve que tener un tigre en el apocalipsis sumaba mucho. Me resulta muy divertido hatearlo. Cuando, si algún día muere, cuando muera, lo voy a lamentar también, pero me resulta muy divertido cada vez que aparece en pantalla reírme de algo que hizo, porque siempre tiene cosas para reírse, pero también es un personaje interesante escucharlo hablar en prosa, y tuvo varias intervenciones muy buenas que otro personaje no le podría haber dado a la serie. Y antes me preguntaban de mis personajes favoritos, no puedo fallarle a mi público, iba a decir, no puedo fallarle a la gente y no decir que Eugene es un personaje maravilloso, ¿eh? No está permitido odiar a Eugene. Gran parte del hate que hay con Eugene es el doblaje español, que todo el mundo hace hincapié. Cuando ven el doblaje español y después lo ven en voz original o incluso doblado en latino, ven que no habla como lo doblaron en España. En España se ve que se equivocaron en la personalidad que le dieron, porque tiene otro tipo de voz, otro tipo de personalidad, y a mí realmente me parece un personaje fascinante en el apocalipsis. Quisiera tener un personaje así. Imagínense lo que sería estar con esto del coronavirus hablando con Eugene al lado, ver las noticias y hablando con Eugene. Sería genial.
Sí, sí, sí. Siempre y cuando no tuvieras la voz de doblaje, lo que dices tú, porque es que
claro,
con la voz de doblaje ya encasillaron al personaje prácticamente al inicio, sí. Directamente.
Sí, sí.
Yo tengo que reconocer que he visto la serie... con la voz de aquí en la voz que le han puesto aquí en España al personaje, y la he escuchado la voz original y no tiene nada que ver las cosas.
Sí, no. Mal interpretaron el registro, la personalidad del personaje, valga la redundancia. Creo que el director de doblaje o el actor, más allá de que deben ser excelentes actores y están doblando de Walking Dead, los actores de doblaje, creo que malinterpretaron el registro, la personalidad que tenían que dar, y bueno, ya es demasiado tarde, ¿no? Ahora no lo pueden cambiar.
No, ya no se podría. Bueno, hemos hablado un montón de The Walking Dead.
Sí, casi siempre me pasa lo mismo, ¿eh?
Pero hemos hablado de The Walking Dead como tal.
Casi siempre me termino hablando de The Walking Dead.
Qué raro, ¿verdad? Qué raro, no. Te hemos preguntado porque sabemos que eres prácticamente una biblia en The Walking Dead. Leo, una preguntita. Vamos a The Walking Dead, el universo de The Walking Dead. ¿Qué te está pareciendo la que... Sabemos que todo tiene que ver con el COVID-19, ¿no? Pero todo lo que está aconteciendo el COVID-19, que está provocando el tema de la nueva serie de Beyond World, con Fear the Walking Dead, final de temporada de Walking Dead, ¿qué te está pareciendo a ti todo
sí,
esto?
Sí, es... voy a decirlo con una palabra que va a sonar muy exagerada, ¿no? Pero es dramático. Realmente ver hasta qué punto llega y hasta qué punto nos afecta, porque hay cosas que no se paran nunca. El fútbol, acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Creo que en España es igual, pero acá en Argentina el fútbol, acá estamos en el 2001, cuando fue el cacerolazo que habrá llegado allá, la devaluación y todo el gran problema que tuvimos aquí. y se estaba todo suspendido porque había gente matándose en Plaza de Mayo y se jugó la final de un partido de fútbol acá. Salió campeón Racing, por cierto, que es mi equipo. Pero el fútbol, no, la pelota acá no para de girar nunca. Y Hollywood o la industria de la televisión es lo mismo, no frena nunca. Y que de golpe nos hayamos quedado, estén emitiendo una temporada y te suspendan el último episodio y te posterguen una serie que se estaba filmando y algo que se estaba por estrenar. Tengo un podcast y soy fanático, muy fanático también de todo lo que es Marvel, el universo cinematográfico de Marvel. Y teníamos ahora ya prácticamente las entradas compradas para el 1 de mayo y la película se fue a noviembre como fecha estimativa, ¿no? Porque tampoco está confirmado. Es dramático. Imaginémonos en esos grandes empresas, en esos grandes mercados, cómo se frena todo lo que puede ser para el pequeño comerciante, para el pequeño empresario, para el simple autónomo que tiene que salir a trabajar, lo que representa el COVID-19 si afecta a una producción como The Walking Dead, por ejemplo, y no puede emitir su último episodio. Es increíble, es llamativo. A mí es una de las cosas que, por estar metido en el medio, por ser una de las cosas que más me interesan, que más me sorprende y más me impacta y más me duele. En un par de meses, si seguimos así, vamos a estar viendo programas de la década del 80 y haciendo podcast de programas de la década del 80 porque no vamos a tener nada para ver. Es increíble.
Sí, bueno, aquí tenemos hay una frase que me parece cojonuda de Oscar, que es la de, ahora cuando empezaba todo el tema de posponerse series, el final de Walking Dead y demás, la frase suya ha sido, ahora esto del COVID-19 se vuelve a, ¿cómo es? Se está convirtiendo en algo,
claro,
personal.
Sí, yo puse lo mismo, sí, yo puse el mismo tuit, puse así, ahora esto es algo personal, claro, no me importa que cuántos mató en Estados Unidos, nada, me arruinaste el final de The Walking Dead, sí. Sí, sí, es.
Sabemos que hay cosas más importantes, ¿no? Pero claro, para los seguidores de fan de series, que ahora cuando estamos de la cuarentena nos tomamos a coña en plan, no, no hay problema, tenemos Netflix, tenemos nuestra serie, da igual, nuestras películas, pero claro, llega un momento, hostia, no, que me estoy quedando sin mis series, me estoy quitando nuestras películas, claro. ¿Qué es esto? Esto es el fin del mundo, de verdad.
Imaginémonos que no hay un mejor momento para la industria de la televisión que este, en el que todo el mundo está en su casa. Por ejemplo, Yo llamo mi trabajo real, de la vida real, es llamando por teléfono a las casas de las personas. No hay un mejor momento que este. ¿Me explico? De 9 a 15 de la mañana. Ahora, sin embargo, nadie te compra, por supuesto, porque ¿quién va a querer comprarte algo por el estilo? O sea, no, nadie te compra, pero es muy difícil vender, porque es muy difícil poner en situación y sacar el valor de algo de las personas que hace 20 y pico de días que están encerradas en su casa. Imaginémoslo, la oportunidad que es para la televisión, que estamos todos sentados en la televisión, frente a la televisión todo el día, y no pueden generar productos nuevos. Es increíble. Las próximas ficciones van a ser de gente así como nosotros, haciendo videoconferencias, ¿viste?
Seguro.
Como la película, hay una película que se llama Unfriended, Eliminar Amistad, le pusieron aquí en latino, no sé en España cómo se llama, que son 4 chicos por una llamada de Skype, y vos lo que ves es la pantalla de Skype, y los van matando de a uno y no se sabe quién es. Está muy bien hecha la película porque usaron ese recurso. Me parece que todas las ficciones de ahora en más van a ser así, ¿viste? Como los programas de televisión, que todos se hacen por videoconferencia.
Sí, veremos ese tipo de producción seguramente.
Seguro.
Bueno, Leo, ahora que sabemos que The Walking Dead nos quedamos sin el último capítulo, que veremos a ver cuándo vuelve. Sabemos que tienes otra serie de podcast, que es el podcast que faltaba. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora, después con este parón que tenemos del universo de Walking Dead, literalmente?
Bueno, primero con lo que es Zombie Cultura Popular, que es el podcast de The Walking Dead, me cuesta mucho despegarme, sobre todo teniendo tiempo, porque a veces cuando estoy trabajando, bueno, corta la temporada y digo, listo, descanso un par de meses y siempre hago algún programa especial entre medio. De hecho, en el parate de la temporada anterior hicimos uno que tuvo mucha repercusión, que me gustó y que ahora voy a repetir, que es The Walking Songs, le puse, o sea, hicimos un especial sobre todo el soundtrack y las canciones que utilizaron en la temporada 9. Ahora vamos a hacer uno también sobre la temporada 10, pero como tengo mucho tiempo, o sea, tengo más tiempo porque estoy en casa, vamos a seguir con Zombie Cultura Popular y vamos a hacer algunos especiales con revisionando capítulos viejos. Por ejemplo, el primero que vamos a hacer es el piloto, el primer episodio de The Walking Dead, que como yo empecé en la temporada 7 nunca lo hice, entonces vamos a ir haciendo la review tal como hacemos semana a semana, pero de episodios viejos. Y también capítulos especiales por ahí sobre películas con zombies y algo más, digamos, como para no abandonar el feed, porque aparte hay una, vos viste, David, hay una comunidad muy, muy grande por detrás que está muy buena. Sí. La interacción con ellos es lo que más me gusta, digamos, en el momento, tanto sí, en el momento de grabar el directo como en el momento de leer los comentarios y todo. Es muy linda el feedback que hay con el podcast. Entonces no lo quiero colgar, sobre todo porque yo tengo mucho tiempo libre y la gente también tiene mucho tiempo libre, entonces me parece copado hacer cosas. Está bien que todos estamos haciendo mucho y no hay tiempo de consumir todo lo que hacemos, pero bueno, me gusta hacerlo. Y con lo que es el podcast que faltaba, que es lo que vos me preguntabas, estamos haciendo ahora actualmente, ahí tengo varios colaboradores, tiene un formato completamente distinto el programa. Siempre somos, voy a ver algún programa ocasional de uno, pero por lo general somos por lo menos dos y vamos cubriendo también de diferentes series. Cubrimos Watchmen semana a semana con Nieves, Watchmen y The Outsider, dos series de HBO que las cubrimos con Nieves Linares, que tiene un podcast, se llama Bibliocracia, ella también. Cubrimos The Mandalorian con un compañero amigo de acá de Argentina que se llama Pablo Ours, que es un excelente dibujante también de terror, un fenómeno total. Y después cubrimos vamos haciendo películas y otras series que nos van gustando. Ayer un compañero mío sacó, Lucas, el Mago Punky, un amigo mío, sacó un podcast especial solo sobre la cuarta temporada de La Casa de Papel, que se la vio toda y era el único que la vio, así que lo tuvo que hacer solo porque yo no veo esa serie. Y después vimos, y estamos haciendo junto con este muchacho un podcast semanal más o menos de películas pandémicas, de películas sobre pandemias. Hicimos Contagio, la de Steven Soderbergh, hicimos Fase 7, una película argentina, hicimos Epidemia, que allá en España se llama Estallido, y ahora vamos a hacer una que se llama Infectados, acá en Latinoamérica, no sé cómo se llama, no referente a zombies, pero sí referente a virus, cuarentenas, epidemias y cosas por el estilo, como para ponernos en situación. Y bueno, y ahí vamos a seguir haciendo diferentes... Bueno, estamos cubriendo Westworld también, con un compañero de acá de Argentina, con Brian Sarbo. Estamos cubriendo Westworld, así que en ese sentido ahí está bueno, porque como hay otros colaboradores, no soy yo solo, podemos ir derivándonos, vos mira esto y hacelo, vos mira esto y grabalo, y bueno, después lo vamos subiendo, ¿viste? Es más como un equipo de trabajo.
Sí, está bien. Acuérdate, Leo, el prometido que prometiste para Navidad es del cómic, de Walking Dead.
Lo estoy elaborando. Sí, tengo acá uno de mis colaboradores habituales en el otro podcast que tengo, que es el podcast cinematográfico de Marvel, donde hablamos de Marvel. Tuvo pasado unos días confinado por alerta de coronavirus. Al final el test le dio negativo, pero se pasó 4 o 5 días adentro guardado en un sanatorio. Y se leyó todos los cómics de Walking Dead. Así que vamos a hacerlo, lo voy a segmentar por fases también en el cómic, y vamos a hacer uno, qué sé yo, del 1 al 100, por ejemplo, que es importante, del 100 al 200, y vamos a ir haciendo unos especiales sobre The Walking Dead, que sí, saldrán ahora mientras no tengamos nada por adelante, seguro.
Genial, eso es con muchas ganas, para leerlo, para escucharlo. Y el que has dicho también, el de infecciones y de películas, también, ese me interesa bastante, ¿eh?
Gema también. Tiene otro formato. Ese podcast tiene otro compromiso, es una cosita más relajada, más de una charla divertida, ¿viste? No es tan exhaustivo como hago con lo de Walking Dead. La idea era darle un formato completamente... Cada tanto saco, ¿viste?, algún podcast nuevo, pero siempre busco darle una impronta distinta, como para que no sea más de lo mismo. Para que se note que una cosa es zombie cultura popular y otra cosa es el podcast que faltaba o lo que fuera, ¿viste? Que vaya siendo... que el que lo escucha note la diferencia a pesar de que esté yo hablando.
Bueno, hablando del universo Marvel, supongo que las películas de Marvel serán las que más te gusten, ¿o hay alguna más que te gusta?
Bueno, sí, al día de hoy, desde la creación del universo cinematográfico de Marvel, yo siempre fui muy fanático de los cómics, muy fanático de las historietas, los TVOs, como le dicen allá en España, muy fanático de las series animadas de superhéroes. Fue el primer gran romance que tuve, ¿no? Entonces, desde la creación del universo cinematográfico de Marvel, yo digo que estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. Que el top, por supuesto, fue haber podido ver Avengers Endgame en pantalla gigante, rodeado de fanáticos, con gente aplaudiendo adentro del cine, gente gritando, gente parándose. La verdad que fue un momento único. Algo que por lo general no nos gusta hacer en el cine, pero y no nos gusta que lo hagan, pero ese día yo aplaudí como loco y grité como loco también, como si estuviera viendo un partido de fútbol. Creo que fue el mejor momento que vivía dentro de un cine. Así que todo lo de Marvel sí lo destaco con algunas cosas mejores, otras peores, pero sí, es lo que me da el alimento fan de cada día, me lo brinda Marvel en todas sus producciones. Y después en nivel cine, yo soy muy fanático desde chiquito del cine de acción, por una cuestión de mi viejo, de mi padre, que era fanático de cualquier película que tuviera muchos disparos, a él le gustaba y por consiguiente me gusta a mí. Me crié con Rambo, Schwarzenegger, Chuck Norris, así que ese tipo de películas, cuanto más balas y más testosterona tengan, más me gustan. Y el terror también es un género que a partir de la literatura, a partir de las lecturas de terror, me llega mucho y en el que también paso muchas horas, no tantas como quisiera porque no me acompaña mi esposa, por ejemplo, a ver terror, entonces ella no mira película de terror, entonces vemos esta de terror, no, esta no, y listo, siempre terminamos viendo otra cosa, así que tengo que agarrar un momento a solas para poder ver películas de terror, pero es un género que también me apasiona tanto en películas como en literatura. Cada tanto, no tanto como quisiera, pero me dedico a escribir también historias, cuentos así de terror, y bueno, es un género que me alimenta mucho.
¿Comentas películas de terror, pero ¿y de zombies?
Bueno, y de zombies, te digo, mi romance con los zombies, voy a ser completamente honesto, me gustaba el terror, mi romance con los zombies comenzó con The Walking Dead. A partir de ahí, o sea, yo sé que acá es donde toda la gente que de todo de zombie.com me están insultando, me están gritando. Pero mi romance con los zombies empezó con The Walking Dead. De hecho, el nombre del podcast, que es Zombie Cultura Popular, me llevó, se me ocurrió a través de toda una reflexión, que no requiere mayor reflexión, pero algo que yo miraba fascinado, que no podía creer cómo una serie de zombies había convertido al zombie, en general, en un ícono de la cultura pop. Que haya zombies en los dibujitos, que haya zombies en las series animadas, que haya gente disfrazada de zombie caminando por el obelisco cuando se hace la zombie walk acá. Nosotros vamos una o dos veces por año, cubrimos una convención que se hace acá en Argentina que se llama la Walking XP, que es increíble la cantidad de gente que convoca y hay decenas de gente vestida de zombies. A través de The Walking Dead, por la estructura dramática de la serie, es como me enganchó el zombie. Cuando era chico y mis amigos se juntaban a ver, porque yo era muy cagón, a mí me gustaba el terror, pero me resistía a verlo porque me daba mucho miedo, y mis amigos veían La Noche de los Muertos Vivos de Romero y diferentes tipos de películas con zombies, yo me tapaba los ojos, yo no las podía ver. O venía, ¿viste? Anoche dieron en tal canal la de zombies. Sí, la vi, decía yo, y mentira, no la había visto porque me daba miedo. A partir de la adultez, a partir de ver The Walking Dead, empecé a apreciar, a ver y a revisitar películas clásicas de terror. O sea, como te digo, las de Romero las había visto de chico, de adolescente, me había divertido. No les había dado la importancia y el aprecio que realmente se merecían y el que realmente tienen, toda la connotación social que tiene la Noche de los Muertos Vivos de Romero, todo el mensaje que Romero transmite en sus películas. Yo voy a ser honesto, cuando era chico no lo vi, se me escapó, pensé que era una película de un muerto comiéndose a un vivo, nada más que eso. Todo eso lo aprecié después gracias a Nicotero, gracias a The Walking Dead, porque viste como cuando te gusta una banda de música y vos escuchás a ese músico que dice, no, a mí me gusta mucho esta otra banda más vieja que vos nunca habías escuchado, entonces decís, uy, si a él le gusta, a mí me tiene que gustar, y así vas conociendo. Bueno, así fue mi historia y mi romance con las películas de terror. Sacando lo clásico, creo que Exterminio, si no me equivoco, allí la llamaron 28 días después.
Sí.
Es soberbia, es una película que me encanta de zombies, y lo que me gusta es la versatilidad. Zombieland me parece una obra maestra. Yo no soy muy de consumir comedias, pero Zombieland me parece una obra maestra. La 2 la pude ver en el cine, que nos invitaron acá a la premiere, y me reí horrores en el cine, me pareció genial. Pero como película contemporánea de zombies, creo que Exterminio, 28 días después, es una maravilla, que incluso The Walking Dead le tomó mucho de esa película para su primer episodio.
Sí, y, sí,
Sí, tal cual, es un homenaje o un robo, alguna de las dos cosas es seguramente. No me sale ahora, pero la película coreana, Train to Busan, me parece que es un... Si bien tiene opiniones muy disímiles, hay mucha gente que la odia y mucha gente que la adora, me parece que es una obra que va a quedar en el recuerdo de los fanáticos del cine de zombies puntualmente, ¿no?
Sí, totalmente.
No te preocupes, ¿eh? No te estábamos poniendo a parir ni nada por el estilo, Leo, ¿eh? Con lo que has comentado al
principio. No, no.
Uy, se acaba de cortar la conexión. Te perdemos, Leo. No te escuchamos.
No, pero yo coincido. O sea, realmente a mí me... Yo siempre digo, yo soy fanático de The Walking Dead. Soy fanático de las series. La estructura en modo serie de The Walking Dead me pareció fascinante. Desde un principio me parece que... De hecho, yo tenía un amigo que era fanático de Lost. Y me decía, loco, es Lost, pero con zombies, me decía, por cómo estaba argumentada la serie, por cómo está la estructura narrativa que tenía en esos 6 episodios de la primera temporada. Yo creo que la primera temporada es casi perfecta, digamos. Hubiera sido una miniserie y era algo maravilloso, algo histórico. A mí lo que me enamora de The Walking Dead en su momento no son los zombies, es la estructura narrativa. Y a partir de ahí, bueno, me enamoro de los personajes, de lo que inventan, de lo que nos cuentan, y en consecuencia de los zombies también, y me termino convirtiendo, no quiero decir en un experto, pero sí en un fanático del universo zombie, del cual muchas veces aprendo y me retroalimento de otras personas. O sea, claramente la página de ustedes, el blog de ustedes, es una referencia. Cuando los descubrí, que no hace poco que nos descubrimos mutuamente, no hace mucho digo que nos descubrimos mutuamente, dije, ¿cómo pasé tanto tiempo sin conocer esta página? Después de tanto buscar sobre zombies, ¿viste? Cuando,
sí.
Realmente me pareció raro. Y un gran referente para hablar sobre terror y sobre zombies, que con el que siempre hablo y disfruto mucho cuando él habla de esto, es Plisker Misterio. De Misión de Audaces, de Aquí Huele a Muerto, del podcast que tiene un podcast de George Romero, un podcast sobre George Romero que hizo junto a Yago Paris, que es una maravilla. Creo que es una obra maestra, un canto de amor al cine de Romero y a los zombies en general, que es hermoso y me resulta una referencia. A través de eso, a través de blogs como el tuyo, de series, de documentales, de podcasts como el de Plisken, fui aprendiendo lo que es el universo zombie más en profundidad. Pero sí, no me considero un experto, sí un fanático reciente, relativamente reciente.
Sí, solo 10 temporadas, nada más y nada menos.
No, de hace 10 años, no es
poco. No
es poco,
para nada,
no es poco,
para nada. Sí. De otras formas, ahí lo que estabas comentando, tanto yo, Romero, Nicotero o Robert Kirkman, al final son de los iconos, ¿no? De la gente que tenemos en el mundo de los zombies que han aportado un montón a lo que es el género, ¿sabes lo que te digo? O sea, Danny Boyle con 28 días después que comentaba, pues son gente que ha ido haciendo su semillita, ¿no? Y sembrando, y al final son los que han hecho todo el género que tenemos a día de hoy. Y luego hay grandes cosas, o comedias y películas de acción que se han hecho alrededor del género zombie, que son al final las que a nosotros nos hicieron llevar a hacer todo de zombie. Nosotros nunca nos hemos considerado zombie lovers porque no sabíamos que éramos zombie lovers. Hasta que un día nos dimos cuenta, joder, si es que nos encantan todas las películas, las series de zombie, nos encanta The Walking Dead, coño, somos unos zombie lovers, ¿sabes? Que fue, o sea, no éramos conscientes, esto al igual que las series, ¿no? Cuando empezó todo el mundo de series, como decías tú al principio, ¿no? Con Perdidos, con Lost, ¿no? Que no te dabas cuenta de lo que estaba aportando esa serie a tu vida, ¿no? De lo que estaba significando, y llega un momento que dices, te cambia el chiste, joder, si es que me encantan las series más que ver películas o más que leer un libro o lo que sea.
Claro, sí, cambió culturalmente nuestra manera de consumir ficción, definitivamente, sí, es así.
Y de series, Leo, estabas comentando Westworld y demás, ¿qué series actualmente recomiendas a la gente para que vea?
Bueno, Westworld me parece que es una joyita de las que hay en televisión. Igual entiendo que no tenga la masividad y que no llegue a todo público como podía llegar Game of Thrones, como llegó Juego de Tronos, porque es una serie que está hecha para engañarnos, una serie que nos engaña, que nos muestra una cosa y nos está mostrando otra. Entonces, incluso a mí que la sigo y que me gusta y que valoro mucho la forma en que está hecha Westworld, hay veces que me da bronca y me da ganas de patear el televisor, digamos, porque digo, bueno, ya, decime de qué estás hablando, porque hace 5 capítulos que estoy viendo y no entiendo nada. Al que le gusta ese tipo de series le va a gustar, pero bueno, es una serie, es la típica serie de HBO, que quiere, viste que a HBO le gusta mostrar que es el mejor haciendo series. No sé si lo es, pero por lo menos tienen una calidad y una estructura que muchas otras cadenas tal vez quisieran comparar, ¿no? Recordemos que HBO rechazó The Walking Dead porque le parecía muy violenta, ¿no? Como gran anécdota para The Walking Dead. Pero The Walking Dead nunca hubiera sido lo que es hoy si hubiera estado en HBO, ¿eh? Le debe mucho a la flexibilidad que tiene AMC para generar su contenido. Y sí, bueno, como íconos populares, a mí me gustan mucho las series así muy populares que aportan culturalmente, pero que también son pasatistas, como Stranger Things, que me parece una obra de arte. Tenemos una conocida ahí en el grupo de Telegram que compartimos, que se enganchó hace poquito con Stranger Things. Ahora en la cuarentena se vio las tres temporadas, fanática de The Walking Dead ella, y quedó enloquecida con Stranger Things porque me parece que es un ícono de la cultura pop de los 90, de los 80 y actual, sin lugar a dudas. Me parece una con mucho tributo al cine de terror también, que tanto nos gusta.
Sí, a nosotros ahí, añado Leo, que la última temporada nos ha dado un poco de bajón, ¿eh? La última nos ha decepcionado, sí, un poquito. Sí. Tiene, sigue teniendo ciertos guiños y tal, pero bueno, a nosotros concretamente nos decepcionó un poquito.
Bueno, a ver, después sin spoiler, después fuera de micro me decís que a ver si coincide o no. A mí me gustó mucho. Yo quedé, es una de las series que más, cuando sale me hago el espacio para verla junto con mi señora, que tiene bueno eso, que la compartimos juntos.
De todas formas, esta serie puedes spoilear lo que quieras, ¿eh? Si alguien aquí no la ha visto, lo sentimos por ellos, ¿eh?
No creo que valga la pena. A mí lo que me dio el bajón de la última temporada fue el suceso final, que dije, no puede ser que me saquen a este personaje, pero bueno, ya se rectificaron con el último teaser que sacaron, así que ya me quedo tranquilo, ¿no? Que ya nos dejaron en claro que no está muerto. Así que eso me dejó tranquilo, ya sé que voy a ver la cuarta temporada sin ningún problema. Y a nivel serie he disfrutado mucho de The Outsider, que sacó HBO ahora a principio de año, una serie basada en el universo de Stephen King, que me parece que es una joya como estuvo construida, una serie también no fácil de ver porque es media lenta, 10 episodios. La trama se va desarrollando muy de a poquito y tiene un par de cosas que tal vez son difíciles de tolerar para la mente del espectador, porque mezcla policial con sobrenatural, entonces en algún punto como que pierde, para mí gana, digamos, pero para alguien que lo está viendo puede decir, oh, bueno, al final se trataba de, por poner un ejemplo que no lo es, de un fantasma, y eso puede hacer que ciertas personas que esperaban un policial algo más elaborado termine desilusionándose con la serie. Y me gusta mucho, bueno, como decíamos, Westworld actualmente, y estoy pensando rápidamente si estoy viendo algo de Netflix. Bueno, me falta terminar, mira, vengo muy atrasado con todo esto, con terminar Kingdom, que me parece una joya esta nueva temporada.
Uf, buenísima, muy buena, genial. A nosotros nos ha encantado la segunda, ¿eh?
Mira, arranqué con el primer episodio. Es una serie que vemos con mi señora, entonces con los dos niños, más los trabajos y todo, a veces nos cuesta encontrar el tiempo. La primera temporada la maratoneamos, la vimos enseguida. Con esta segunda no pudimos meterle y ayer vimos un capítulo más, nos faltan dos y ya estamos desesperados, que hoy seguro que no la vemos porque hoy tenemos peli con los niños, ya nos programamos para ver una peli todos en familia, así que hasta mañana vamos a tener que esperar para terminar la segunda temporada. Pero otra serie que es una serie de zombies, pero la trama política es increíble. La trama de lo que pasa con los vivos, no con los muertos, porque los muertos son muertos, pero lo que pasa con los vivos es genial. La trama que construyeron, muy de Game of Thrones.
Sí, está genial. Nosotros te decimos que sí es cierto que a nosotros la primera temporada nos costó el inicio. O sea, los primeros capítulos se nos hizo muy pesado al principio. Porque claro, te empiezan a meter toda la trama, hay poquísima acción, casi no aparecen nada los zombies o prácticamente unos minutillos. Y se nos hizo muy lenta al principio, pero luego, claro, llega el final de la primera temporada, te quedas con unas ganas tremendas de esa segunda temporada y la segunda temporada es trepidante. O sea, hay muchísima acción, se va resolviendo todo lo que dices tú, el tema de la trama, se va resolviendo misterios, enigmas, el por qué esto, por qué lo otro. Y bueno, ya nos contarás cuando acabes de verla, cuando acabes de verla con tu mujer, qué te parecerá.
Es verdad que la segunda temporada, aunque desvela muchas cosas, sigue dejando en enigma muchas otras. Sí. Entonces está muy bien y yo estoy deseando que salga la tercera.
Uh-huh. Bien, muy bien. Han hecho bien. Sí, aparte son estas series que tienen mucho ritmo. Es una serie ideal para Netflix porque es ideal para maratonear, digamos. Una serie que si tenés tiempo, la ves y listo, no le da. Aparte Netflix, viste que termina y te arranca el otro capítulo, no le das pausa nunca, sí, me parece genial. Y otra serie a destacar, que ahora está muy en vigencia ahí porque llegó, ustedes ya tienen posibilidad y acceso a Disney Plus. Acá en Argentina todavía no ha llegado la plataforma, pero yo la serie la vi el año pasado porque no voy a esperar a los tiempos burocráticos de Disney para ponernos una plataforma a disposición. Yo hace un año que tengo mis dólares reservados para suscribirme a Disney Plus sin lugar a dudas y ellos no traen la plataforma. The Mandalorian, dentro del universo de Star Wars, realmente al que le gusta el cine de aventuras o las series de aventuras y al que le gusta Star Wars, o sea, si te gusta el cine de aventuras y no te gusta Star Wars, The Mandalorian te va a gustar igual. Y si te gusta Star Wars, te va a gustar el doble. Es una joyita.
Sí, nosotros sí somos suscriptores de Disney, nos hemos metido, y eso que realmente no tiene prácticamente nada, entre comillas, digo nada entrecomillado, que nadie se me eche encima, porque tiene cositas contadas de Disney, sí que tiene muchas cosas de clásicos de Disney y de tema de infantil, sobre todo para la peque,
claro.
Que tiene un montón de cosas, que si Mickey, si que era vampirina, bueno, entonces, sí, tiene un montón de cosas. Que a la niña le encantan y eso está genial. Y Mandalorian, nosotros hace tiempo la hemos podido verla, como dices tú, por otros tipos de canales no oficiales. Y sí, finalmente sí. Pues hemos esperado a verla ahora viernes a viernes con la serie, que también es una forma diferente de verlo a Netflix, porque te permite, oye, dosificarla, y al final es como nos pasa a nosotros aquí en España con los lunes de Walking Dead, pues nuestros viernes son ahora Mandalorian, ¿no?
Claro.
Y vamos viéndola más o menos semana a semana, y también hay veces que te permite disfrutarla un poco más la serie.
Sí, sí.
A ver, yo soy más de atracón.
Bueno. Yo, viste que está ese debate, ¿sí? Si maratón, si semana a semana. Yo, la verdad, me parece que cada uno la puede consumir como quiere. Sí, si a mí me das toda la serie junta, yo me la veo toda junta. O sea, si están los 10 episodios, los 8 episodios, los 16 episodios todos juntos, seguro que me los maratoneo en la medida que puedo, como me pasó ahora con Kingdom. Pero sin dudas me la maratoneo. Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos con el grupo que tenemos de Marvel, que tenemos un grupo de Telegram también muy importante sobre Marvel. Estamos muy ansiosos esperando las series de Marvel que van a salir en Disney Plus, muy ansiosos, porque vamos a hacer podcast, vamos a hacer todo lo que podamos hacer, porque realmente estamos desesperados por ver esas series. Y estamos muy cómodos, muy tranquilos también de saber que van a ser semana a semana, entonces que todos más o menos las vamos a ir viendo al mismo tiempo y no va a estar el problema del spoiler, ¿viste? Que es el problema con las series que se maratonean. Viene un loco que no trabaja, que se la ve en una noche y te tiró el spoiler ahí en YouTube, en Twitter, en todos lados.
Eso es verdad, eso ha pasado.
Eso es verdad. A ver, también es cierto que nosotros éramos más de atracones antes de nacer la niña.
Sí,
bueno.
Ahora con la niña ya tienes, como tú dices, dosificar.
Sí, sí. O sea,
hay que dormir por la noche.
Sí, sí, te cambian los hábitos de consumo, sí, conozco. A nosotros nos pasa lo mismo. Sí, yo me acuerdo, mira, en nuestras épocas mozas con mi señora, unas vacaciones que no nos fuimos a ningún lado, vivíamos solos en nuestro primer departamento y nos pusimos a pintar la casa. Y mientras descansábamos nos pusimos a ver, no recuerdo qué temporada de 24, la serie 24 de Kiefer Sutherland, que fue también una joya histórica para mí que todo el mundo debería ver y yo cada tanto vuelvo a ver. Y me acuerdo que la serie esa eran 24 capítulos que representaban, lo contamos por si hay algún centennial mirando y no sabe de qué hablamos, eran 24 episodios la temporada, no se dividían dos temporadas, era semanal, sería todos los lunes a las 9 de la noche en Fox. Y la serie empezaba, por ejemplo, a las 9 de la mañana el capítulo, y ese capítulo terminaba a las 10 de la noche. Empezaba a las 9 de la noche, lo que transcurría en la historia terminaba a las 10 de la noche. Era una hora en tiempo real, cada capítulo eran 24 horas en la vida de un personaje. Si empezaba a las 9 de la mañana, la serie terminaba a las 9 de la mañana. Una serie de acción mal, de mucho suspenso, y me acuerdo que nos vimos, no sé, 24 capítulos de 24 en 36 horas. O sea, 24 horas de serie en 36. Me acuerdo que era una estadística imposible, pero estábamos de vacaciones, los ojos rojos teníamos, pero no podíamos parar. Me acuerdo que fue un hito que jamás volveremos a repetir, no sé, tal vez cuando seamos ancianos, ¿no?
Sí, puede ser, cuando vas a tener otra vez tiempo, otra posible cuarentena.
El coronavirus nos deja cuando seamos ancianos.
Muy bien, Leo, oye, me ha molado, ¿eh? Ha estado muy bien toda la charla que hemos tenido. Y hemos llegado, ¿a qué sección hemos llegado, Gemma?
A la sección Apocalipsis. Bueno, creo, no sé si habrás escuchado, a ver, ¿has escuchado algún podcast?
Sí.
Por lo tanto, sabes de qué va.